Pues una absoluta tragedia la que están viviendo muchas colombianas que se ven atraídas por invitaciones al sueño europeo. Un pasaporte, un supuesto trabajo cuidando adultos, termina en esclavitud. Redes de las que difícilmente pueden salir. Pero no se trata solamente de ser trabajadoras sexuales en contra de su voluntad, sino de comenzar a caer en una red que es una transnacional en Europa, especialmente en países de Europa del Este. Nos atiende a esta hora Esteban Busch Sánchez, es el director de operaciones de FIAT. Esta es una ONG que precisamente tiene el informe de trata de personas en España. Y nos ha sorprendido nuevamente que Colombia esté a la cabeza. Él tiene un doctorado en trabajo social de la Complutense y es especialista en prisión y tratamiento. Doctor Busch Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde España.
Pues buena tarde para usted. ¿Usted nos podría confirmar los números que ha conocido su ONG de Colombia en esta red transnacional de trata de mujeres?
Sí, bueno, desde FIAT el trabajo que hacemos a la hora de recolección de datos siempre están en contraste con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con las diferentes entidades de gobierno de nuestro país. Según tenemos recogido, solo en el año 2023-2024, cerca de 115.000 mujeres ejercieron la prostitución en España y el 80% de ellas podían estar ligadas a la trata o a la explotación sexual. Y cuando hablamos en términos de nacionalidad, un poco respondiendo a tu pregunta, pues descubrimos que las nacionalidades más predominantes son la colombiana, la venezolana y paraguaya. Luego encontramos nacionalidades que tienen que ver con algunos países concretos de África o si no ya Europa del Este, pero en España predominantemente nos encontramos estas tres nacionalidades de Latinoamérica, Colombia, Venezuela y Paraguay. Esas serían a día de hoy las nacionalidades, siendo la colombiana la que tiene mayor presencia en este fenómeno.
Más o menos la colombiana, más o menos, ¿qué porcentaje representa en presencia de ese fenómeno?
Bueno, no podríamos hablar de porcentajes cerrados porque, por desgracia, el fenómeno de la trata es un fenómeno que está muy invisibilizado y que lo que hoy conocemos como cifra real, sabemos que detrás se esconde una cifra negra. No podríamos aportar totales porque estaríamos sesgando el fenómeno real como ocurre en nuestro país, ¿no? Lo que sí que tenemos con certeza es que predominantemente, bueno, el 96% de las mujeres que nos hemos encontrado en estos contextos de explotación son extranjeras y en concreto pues la nacionalidad colombiana y venezolana encabezan la lista.
Sí, hay una cifra de la policía que habla del 55% de en esa lista la presencia de Colombia, pero es la misma conclusión suya, mayoritariamente son Colombia, Venezuela, Paraguay, Nigeria y Camerún. Mire, doctor Esteban, en este momento a usted lo están escuchando en toda Colombia y en otros países, pero me interesa que le hable a esas colombianas que en este momento están recibiendo una invitación que suena atractiva. Les mandan un pasaje, les adelantan un dinero y les dicen que va a ser un trabajo de cuidar a personas mayores o limpiar unas casas. Y cuando llegan allá, les quitan su pasaporte y las esclavizan, las encierran en casas, tienen que ejercer la prostitución, las maltratan y luego las venden a otras redes en otros países. Yo quiero que usted le hable a esas colombianas que en este momento lo están pensando, que ya recibieron el pasaje, que están próximas a viajar. Cuénteles qué les espera.
Bueno, a mí me gustaría, pues primeramente dirigirme a ellas en términos no de juicio, sino porque la trata muchas veces se aprovecha de la vulnerabilidad, de los buenos deseos, de de la buena intención, ¿no?, de las personas que buscan en su proceso migratorio el poder medrar, crecer económicamente, socialmente, y las redes se aprovechan mucho de esto. Entonces, el primer mensaje para ellas sería de no juicio. No se sientan inútiles, culpables, todo lo contrario. O sea, es algo que, por desgracia, hoy vemos que es un fenómeno tan transversal en tantos países y que pasa tan a menudo que no nos gustaría que la primera reacción que tengan estas mujeres sea de culpa. Pero lo que sí que me gustaría ahora, el mensaje que me gustaría lanzar, es el de extremar toda precaución. Aquí en España hay un refrán que imagino que en Colombia también estará, o dicho de otra forma, que no es oro todo lo que reluce. Y es cierto que es necesario, antes de hacer una inversión tan compleja como es una inversión de vida en el ámbito transnacional, cambiar de país para buscar una vida mejor, extremar todas las tener todas las precauciones posibles, como por ejemplo cerciorarse de si la empresa que ha ofrecido un trabajo es real o no, si está inscrito en el registro mercantil o no, si la empresa existe, si las condiciones laborales son realistas. Todos sabemos que un puesto de trabajo en el que se trabaje poco y se cobra mucho no tiene mucho sentido, al menos hoy en el mundo en el que vivimos. Y sobre todo, extremar todavía aún más las precauciones que tienen que ver con el ámbito digital. Cuando del otro lado no conocemos realmente a las personas o empresas que hay detrás de una oferta laboral, que prometen infinidad de situaciones para prosperar económicamente y socialmente, la primera reacción es desconfiar. No podemos tomar ninguna decisión, ninguna medida, sin antes haber evaluado, haber puesto, como dicen aquí, negro sobre blanco, y haber contrastado toda la información que ha puesto que han puesto a nuestra disposición. Así que mi mensaje, primero, es el de entendemos la situación, pero por otro lado es el de cautela y mucha precaución.
Sí, acá en Colombia se dice no todo lo que brilla es oro. Director Bush, yo quiero que hablemos justamente de ese tema tecnológico, de esas maneras de estas redes de llegarle a estas mujeres que luego pues son víctimas de la trata. Allá en España, ¿cómo está la regulación al respecto? Es decir, ¿desmantelan a una red de estas y cómo está la legislación para seguirlas pues atacando?
Pues mire, las redes sociales han convertido el fenómeno de la trata en un fenómeno muy difícil de combatir, principalmente porque antes, y en especial a raíz de la pandemia, pero antes, el fenómeno de la trata era un fenómeno muy analógico, es decir, muy personificado. Los tratantes se personaban para hacer ciertas coacciones, explotaciones y demás. Pero hoy las redes sociales y las nuevas tecnologías han transformado este fenómeno. Hoy sabemos de casos de trata, de explotación sexual o de explotación laboral, donde las víctimas son captadas incluso en su propio domicilio, donde en ese proceso de explotación nunca han tenido contacto con el tratante. Es decir, es muy difícil que la normativa o que la legislación hoy dé respuesta a un fenómeno tan tan mundial como son las nuevas tecnologías, que aún está por asentar, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La captación que está habiendo a través del uso de la inteligencia artificial, si aún no tenemos una normativa que la regule o que asiente unas bases mínimamente que respeten la dignidad de las personas y que aseguren su uso de una forma, pues digamos, social dentro de la ley, pues imagínate el recorrido que tenemos por delante. De momento, lo que sí que es seguro es que, en cuanto a normativa legal en España, no tenemos una ley integral de lucha contra la trata. Es decir, hoy estamos funcionando con artículos aislados en diferentes códigos, tanto penales o desde la normativa de trabajo, pero no encontramos una normativa o una jurisprudencia que nos ayude a enfrentar el fenómeno de la trata como tal. Y esto no solo nos afecta a las entidades como pueden ser, como FIET en este caso, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policía y demás cuerpos ligados a policía, pues hacen que en muchos casos estén atados de pies y de manos. Esto hace que, por ejemplo, en España, a pesar de las diferentes intervenciones que hay en materia de lucha contra la trata, pues que la identificación de las víctimas como tal sea tan reducida. Solo el año pasado fueron confirmadas su vinculación con redes organizadas 513 personas, pero es que sabemos que el fenómeno es muchísimo más amplio. Estaríamos hablando de miles y sin embargo 513 se nos hace un número muy reducido, y esto tiene que ver justo con lo que comentaba, con la normativa que hay para respaldar las acciones de fuerzas y cuerpos y también de las ONGs.
Además, Esteban, del tema de la nacionalidad, donde hemos hablado, claro, son personas en condiciones económicas complejas. Usted que ha tenido la oportunidad, digamos, de estar de cerca con estas personas, ¿cuál cree usted que es, digamos, ese otro detonante o ese otro elemento a que sea precisamente una mujer colombiana la que caiga en este tipo de situación?
Bueno, influyen, yo creo que hay muchos factores que influyen, que tienen que ver con elementos internos propios del país, también de condicionantes de la persona, propios factores de la persona en sí mismo. Lo que sí que es seguro y que se puede afirmar hoy con rotundidad es que las redes de trata de explotación de personas en todo el mundo beben de un factor, que él es la vulnerabilidad. Si a este factor de vulnerabilidad le sumamos, por ejemplo, que España es un país hispanohablante, hace más fácil las migraciones de según qué perfiles y según qué países a España. Y a esto le vamos sumando factores. Pues, por ejemplo, si una persona no tiene empleo y recibe una oferta de empleo a través de Internet, le vamos añadiendo factores de vulnerabilidad. Pero lo que sí que podemos afirmar con rotundidad es que la trata bebe de la vulnerabilidad y en muchos casos se aprovecha de los movimientos migratorios ligados a la vulnerabilidad. Porque también nos hemos encontrado en el caso de España que hay movimientos migratorios que no están estrictamente ligados a una pretensión de mejora de vida económica, pero que caen en redes de o que son captadas en redes de trata ya habiendo llegado a España sin una situación estrictamente de vulnerabilidad, ¿no?
Claro. Ahora, en cuanto al tamaño de estas mafias, aquí estamos hablando de mafias transnacionales y multimillonarias como las que manejan el negocio de las drogas, por ejemplo, entre América y Europa, o estamos hablando de unas mafias un poco más pequeñas, grupúsculos que eventualmente no están interconectados, pero que finalmente viven todos de este negocio de la trata de personas.
Pues mira, en cuanto a estas redes, yo creo que podríamos denominarlo, digamos, de lo local a lo global. Porque desde luego nos encontramos en pequeñas localidades, organizaciones muy reducidas o digamos muy rudimentarias, por así llamarlo, si me permitís el término, muy locales, concentradas en provincias muy pequeñas, de escasa población, pero también nos encontramos pues con redes que traspasan las fronteras, ¿no? Y en este caso también hay que asumir que las redes cuentan con un elemento que es de voluntad. Hoy sabemos, y cuando hablo de voluntad económica, y sabemos que la trata de personas es uno de los, tristemente, negocios más lucrativos del mundo. Y los negocios se respaldan con voluntades políticas, voluntades sociales, voluntades económicas. Por lo tanto, estamos hablando de que sí, hay diferentes organizaciones que trabajan en el ámbito más local, que digamos son corporaciones muy pequeñas y que de alguna forma son las más fáciles de identificar, pero desde luego nos enfrentamos a un monstruo del que no nos imaginamos las dimensiones que puede tener.
A propósito de eso, porque uno permanentemente está oyendo operativos que resultan exitosos, pero siguiendo en la línea de lo que usted nos está diciendo, ¿qué tanto mar de fondo hay en esto? ¿Hay una, una manera de establecer qué tan grande es la dimensión de esto a nivel internacional?
Yo creo que muy difícilmente vamos a poder establecer un fondo. No vamos a poder ni siquiera atisbar cuál es la dimensión real de lo que hay detrás de este fenómeno. Sobre todo porque si ya antes en el mundo analógico, fuera de las redes sociales y nuevas tecnologías, ya era complicado, ahora esto lo ha multiplicado por 100. Entonces nos podemos estar encontrando desde redes pues muy pequeñas en el ámbito nacional, en este caso puede ser en España, pero que superen toda frontera. Es muy difícil saber las dimensiones a las que nos estamos enfrentando, porque cada vez que ocurre un fenómeno social las redes de trata se van, digamos, readaptando, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia lo hemos visto. Todo el mundo creíamos, ¿no?, que en el contexto del confinamiento, por ejemplo, aquí en España, que fue un confinamiento complicado de 3 meses, el mundo se había parado. No, que va, las redes de trata continuaron y desde luego que continuaron, ¿no? Entonces, el fenómeno de la trata es un fenómeno que está respaldado por un monstruo del que no tenemos todavía ni idea del tamaño que tiene.
Mire, hemos escuchado las historias de que les toman el pasaporte, no se los devuelven. Hemos escuchado en su momento el uso de drogas para mantenerlas dentro de este ciclo de trata de personas. Pero ustedes han visto también un incremento en personas que están saliendo, que logran sobrevivir este proceso de trata de personas, o la mayoría de los casos terminan, no sé, en la muerte.
No, de hecho, en FIET la línea que trabajamos es, trasladar del rol de víctima a superviviente. En el caso de FIET trabajamos con mujeres y, bueno, y mano a mano con policía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder hacer rescates de estas mujeres que hoy se encuentran en contextos de prostitución, de explotación y de trata, y poder sacar a estas mujeres para darles una nueva oportunidad, ¿no? Que al final es la bueno, pues la visión que tiene esta entidad, que es el de dar oportunidades de vida para estas mujeres. Desde luego nos encontraremos de todo, y hay infinidad de casos de mujeres que sabemos que llegan, que son captadas, de las que nunca volvemos a saber. Entonces no sabría decirte con exactitud cuál es ese porcentaje. Lo que sí que desde luego te puedo decir con claridad es que hay muchas organizaciones en España, y FIET es una de ellas, que trabajamos arduamente para poder generar esas oportunidades de vida y sacar a estas mujeres. Y una de las buenas noticias es que poco a poco, aun invirtiendo mucho esfuerzo y tiempo, pues poco a poco se está logrando.
¿Qué es lo que hace que una mujer colombiana, venezolana o paraguaya, aquí en esta parte del continente de América, pues sean tan apetecidas o vulnerables o víctimas de este tipo de red de tratas?
Pues yo creo, en concreto, si hablamos del contexto de España, pues desde luego todos los factores que facilitan, la inserción o la integración de la mujer en el contexto español, y ya sea el idioma, culturas medianamente similares, sabemos que tenemos nuestras distancias culturales, ¿no? Pero no son tan ajenas como otros países. Eso es lo que genera para las redes de trata, pues mayor facilidad a la hora de la captación. En ese sentido, va ligado por ahí cuando hablamos de Latinoamérica.
¿Qué porcentaje de mujeres que son captadas por estas redes logran escapar a las mismas? ¿Y qué porcentaje permanece de repente atrapada o nunca logra salir de este círculo?
Pues la verdad que, a ver, es una pregunta muy difícil, porque como os decía antes, no sabemos realmente el fenómeno que nos estamos enfrentando. Hoy lo que conocemos de la trata en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, solo refleja la punta del iceberg. Realmente es muy difícil ponerle una cantidad, y que por desgracia sabemos que no estamos llegando ni a una mínima parte del abordaje del fenómeno que realmente se requiere, ¿no? Como os decía antes, por ejemplo, solo el año pasado se realizaron casi 500 operativos, se detuvieron a casi 1000 personas, se desarticularon 110 redes criminales, y hoy, con total seguridad, podemos decir que la trata está en su máximo apogeo, a pesar de estas operaciones que consideramos un éxito en nuestro país.
Hablemos precisamente de eso, de los detenidos, las nacionalidades, de estos combos o de estas organizaciones criminales. ¿Son gente de España? ¿Son de dónde?
Lo mismo, también nos encontramos disparidad en las nacionalidades, porque nos encontramos, por supuesto, personas españolas que han creado estas redes o que participan activamente de estas redes de captación, pero también nos encontramos personas que comparten nacionalidades, ¿no? Ya sean de Venezuela, de Colombia, incluso nigerianas. Nos encontramos eso, que muchas veces la facilidad de que supone la captación para los tratantes tiene que ver por compartir nacionalidad con las personas que captan.
Director, en estas víctimas de trata, ¿ustedes detectan solo mujeres o se han detectado hombres también?
Bueno, mayoritariamente estamos hablando de que el fenómeno es muy disparejo. Mayoritariamente el porcentaje más amplio son mujeres, pero desde luego nos encontramos hombres también, tanto para explotación con fines sexuales como laborales. Mayoritariamente los hombres nos encontramos con, digamos, que son víctimas de trata con fines de explotación laboral, pero también nos la encontramos de índole sexual. Y dentro de esto, pues bueno, en España encontramos diferentes regiones que tienen que ver pues con trabajos precarios, estas ofertas laborales que se hacen para trabajos tan forzados, pensados para un sector de población en concreto, que pueden ser hombres de X características. Entonces, sí, sí nos encontramos también presencia de hombres dentro de la captación.
¿Cuál es el país que lidera el contacto en la Europa Oriental?
Pues yo podría aventurarme, porque no tengo las cifras del todo cerradas, pero por ejemplo, cuando empezó el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, no sé si sabéis, se estableció la ley marcial, los hombres en Ucrania permanecieron en el país para combatir y las mujeres y niños salieron. Claro, esto fue un regalo para las redes de captación de trata de personas, porque simplemente tuvieron que ir a la frontera y realizar estas captaciones. Nos hemos encontrado muchos perfiles de mujeres que tienen nacionalidad ucraniana, albanesa y, digamos, de esta región, incluso un poco más al norte, como pudiera ser Lituania.
Hasta allá llega el problema. Doctor Esteban Busch Sánchez, muchas gracias por atendernos, pero sobre todo muchas gracias por el trabajo que usted hace, que es encender estas alertas a tantas mujeres que caen en esa tenebrosa red. Aprovecho para desearle una buena tarde en Madrid.